Hace pocos días, ahora vamos a consultar cuándo concretamente, con la Asociación Argentina de Abogados. Esto es para contar con asesoramiento de letrados en materia de delitos ambientales, donde la PDH se ha constituido como querellante. También la idea es desarrollar programas dedicados a la Universidad Nacional de Neuquén y de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue, en las carreras de Derecho y Ciencias Sociales, y también para formar parte de un programa transversal de introducción a los derechos humanos para los universitarios de todas las carreras. Y está en nuestros estudios de visita el abogado especializado en derecho ambiental, además fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, de la cual es presidente, Enrique Viale. Buen día, Enrique, muchas gracias por haber venido hasta acá, hasta la radio.
¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, un gusto enorme estar acá.
Bueno, en principio consultarte, ¿no? ¿Cuándo se firmó este convenio entre la APD y la Asociación de Abogados y cuál sería el objetivo, ¿no? Ya lo contamos un poco, pero un detalle de los temas en los que van a estar trabajando.
En realidad nosotros venimos hablándose bastante y lo teníamos acordado de palabra, ahora lo vamos a firmar efectivamente ahora con este viaje, pero ya lo teníamos acordado y habíamos empezado a trabajar allá hace un tiempo. Para nosotros es un honor enorme, ¿no? Con la trayectoria que tiene la PDH, con alguien como Noemí Labrune, que es alguien maravillosa, ya ustedes la conocen muy bien, una referente y una cabeza única, realmente muy valorable. Por eso es un gran honor poder firmar este convenio de colaboración mutua, ¿no? Nosotros vamos a aprender muchísimo, ¿no? Seguramente nosotros aprenderemos mucho más de lo que podamos compartir nosotros de nuestra experiencia en la cuestión ambiental, ¿no? La cuestión socioambiental, que siempre estuvo muy vinculada con los derechos humanos, ¿no? Son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Los derechos de la naturaleza con los derechos o los derechos ambientales y la contracara que son los derechos humanos, ¿no? Cuando se viola, cuando se contamina, cuando el modelo extractivista mismo tiene una contracara que es derechos básicos vulnerables, ¿no? Muchos. Y por eso me parece tan admirable, me acuerdo que una charla que tuvimos en un cafecito en Almagro, en Buenos Aires, con Noemí, la primera charla, yo obviamente la conocía a Noemí, ¿no? Conocía su trayectoria, y me contaba, me dice, no, bueno, nosotros queremos empezar a... Sabemos que ahora la violación de derechos humanos está muy relacionada con la cuestión ambiental, y queremos ampliar para ese lado. Y nosotros era como un sueño, decir, sí, es cierto, lo sabemos y vamos juntos. Así que está buenísimo. En una zona, ¿no?, como Neuquén o todo el Alto Valle, tan relacionado, ¿no?, con el modelo extractivista, siempre en tensión con los derechos territoriales, también las comunidades indígenas, ¿no?, que nosotros tenemos una larguísima relación con la Confe Mapuche, de mucho cariño, respeto y admiración también. Así que ahora en un rato nos estamos reuniendo con Jorge Nahuel.
Bueno, ¿y cuáles son los temas en los que van a comenzar a trabajar? Ya la PDH viene trabajando en cuestiones medioambientales, pero imagino que habrá algunos temas que son o urticantes o prioritarios, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos una gran denuncia muy fuerte que tomó bastante estado público allá por el año 2020, que iniciamos, que la tiene actualmente la Fiscalía Ambiental de la provincia de Neuquén, la de Braid Oway, contra el basurero Comarsa, ¿no? Tanto el basurero que está acá en plena ciudad, como también lo que tienen en Añelo, donde denunciamos toda una maniobra de tener residuos. Es como el lado B de Vaca Muerta, ¿no? Lo que no queremos ver, el pus de Vaca Muerta. Y denunciamos toda una maniobra muy, muy detallada, después de meses, casi años, diría, de investigación, de no tratamiento de los residuos, ¿no? Cobrar por tratarlo, pero no tratarlo, usar tierra fiscal, estalla el basural, pido más tierra fiscal, entonces tuvo un círculo muy, muy vicioso. Que está siendo investigado en este momento en la justicia. Así que para nosotros eso es muy importante. También en su momento, junto a la PH y a la Confederación Mapuche, denunciamos al basurero Triter, otro basurero. Es decir, que tenemos ahí causas bastante importantes en relación, muy, muy importantes en relación a la cuestión petrolera, ¿no? perdón. Y bueno, y la PH viene trabajando eso y además está ampliando, ¿no? Tiene un cuerpo de abogados muy interesante, con jóvenes, pero muy avezados abogados.
Hablabas del derecho ambiental como un derecho humano. Y se sabe que el derecho, lejos de ser una llanura, es un lugar de tensiones, donde hay derechos que tensionan entre sí. Que no es cierto esta cuestión de la compartimentación de este derecho termina acá y aquel empieza allá. En la región se da la impresión de que se ha apostado como modelo económico al desarrollo del yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Ahí hay un derecho determinado, que es el derecho particularmente al trabajo, etcétera, que también es un derecho humano que parece, por momentos o en algunos lugares, colisionar o tensionar con el derecho humano ambiental del que hablabas. ¿Cómo se resuelven esas tensiones?
Nosotros creemos que es un falso enfrentamiento. Hace mucho tiempo nosotros venimos también, no solo somos abogados que hacemos juicios, sino que nuestra asociación incluso está en un periodo de ampliación programática para que seamos más que abogados y abogadas ambientalistas, sino por la justicia ecosocial.
Claro.
Y hemos escrito mucho junto a Maristela Esvampa, hemos escrito dos libros, Mal Desarrollo en el 2014 y en el 2020 El Colapso Ecológico Ya Llegó, donde contamos, entre otras cosas, ese falso enfrentamiento entre el modelo, entre una falsa tensión entre desarrollo y ambiente. Sobre todo en América Latina, que tiene una historia trágica en relación al saqueo de sus recursos naturales, sí, y la primarización de su economía, etcétera, que creemos que es la causa. Por eso nosotros criticamos el modelo extractivista, no solo por cuestiones ambientales, sino incluso por términos económicos. Creemos que la causa de los América Latina es la región más desigual del planeta. Sí. Desigual, no más pobre, ¿no?
Porque más pobre es África. África, claro.
Pero desigual entre sus ricos y pobres es América Latina. Y los niveles de pobreza que tenemos, yo creemos y estamos convencidos que tiene que ver con el modelo extractivista que nos imponen colonialmente, que ser proveedor de naturaleza como si fuese un destino.
Sí.
Eso por un lado. También somos conscientes de que hay regiones de Argentina que están muy íntimamente relacionadas con el modelo extractivista. Neuquén es una de ellas, o el Alto Valle, pero Neuquén fundamentalmente, una provincia petrolera y una región con la salvación de Argentina, entre comillas, que va a ser Vaca Muerta, ¿no? Nosotros creemos que es una especie de fantasma que nunca se termina de atrapar, ¿no? Que uno va atrás. Pero el mundo y el cambio climático, que es una realidad, y el desastre ecológico que estamos pasando. Yo vengo de Buenos Aires, esta tos que tengo está relacionada con los días de humo que tuvimos estos días. Pero no solo eso, sino que el mundo está pensando cómo sale de los combustibles fósiles. Y nosotros lo que decimos es que necesitamos pensar esa transición. Y que para que sea una transición justa con los trabajadores adentro, con la sociedad adentro. A mí me preocupa que apostemos a Vaca Muerta de manera ciega, sin pensar en el mediano plazo. No estoy diciendo en el corto, en el mediano plazo, ¿qué vamos a hacer con los trabajadores petroleros, por ejemplo?
No, pero aparte digo, así vos salieras del modelo extractivista, un modelo industrial tampoco es necesariamente amigable con el medio ambiente. Quiero decir, la competencia...
Pero los debates son otros,
¿eh? No, pero digo, la ganancia de competitividad que se dio en Estados Unidos también es mediante la puesta en valor de los combustibles fósiles no convencionales. Yo no me imagino que ni la Halliburton ni ninguna de las empresas que allá operan lo hagan de manera demasiado amistosa con el medio ambiente.
No, tienen problemas terribles ambientales, hay películas sobre eso.
Claro, por eso digo.
Lo que han hecho en eso, sí, pero Estados Unidos...
Obviamente el extractivismo es un problema,
Estados Unidos basa su riqueza en la sobreexplotación del sur, el norte global, que eso también es parte del debate, ¿no?
Sí.
Nosotros hablamos de la deuda ecológica que existe entre el norte y el sur, ¿no? Como la sobreexplotación del sur global ha servido para el sobreconsumo del norte. Ustedes saben que no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, que todos los habitantes del planeta consumamos como un estadounidense medio.
No, claro.
Necesitaríamos 6 planetas. Ese es el cálculo que se hace. Es decir, que para que alguien tenga ese sobreconsumo necesitas que otros provean de materias primas.
Y consuman menos.
Y consuman menos. Las dos cosas. Y haya desigualdad, etc. Sí. Incluso dentro del propio Estados Unidos. Hay grandísimas desigualdades que son ocultadas por el fenomenal aparato comunicacional que tiene. Pero lo que quiero decir es esto, la transición se va a hacer, o se hace a la fuerza, digo, porque el mundo va para ese lado, aún con la guerra de Ucrania, etcétera, la crisis ecológica que se viene en este invierno en Europa, etcétera, relacionada con las olas de calor que hubo también en Europa,
Sí, sí, pero también la salida, y muchas veces con un discurso ambiental del, por ejemplo, la utilización de la energía atómica en Europa, que terminó haciendo que ahora muchos lugares de Europa terminen funcionando a carbón. También, sí. Digo, hay mucho, es un lugar muy rico de discusión ese.
Por supuesto, claro, es un gran, gran debate. No hay nada mejor para la soberanía energética que alimentar las energías renovables, ¿eh? Claro. Eso es lo que te da verdaderamente no dependencia ni siquiera de un commodity como es el petróleo.
Sí, pero la energía atómica la pones ahí.
No, yo la energía atómica la estoy totalmente en contra.
Claro,
¿no?
Por eso digo, sí. La gran energía...
Hay dos problemas con la energía atómica que son irresolubles, ¿eh? Uno, los residuos.
Obviamente.
10.000 años. Sí, eso que nadie lo pone en la cuenta, ¿eh? Uh-huh. Nadie lo pone, porque hay que decir, ¿cuánto vale el tratamiento por 10.000 años? Mira, había hecho esto entre paréntesis, más allá que acá la energía nuclear quizás no es un debate tan grande, pero en Estados Unidos se habían juntado lingüistas, sociólogos, etcétera, para ver cómo iban a señalizar los barriles con los residuos atómicos, porque son 10.000 años. Claro, porque nosotros los jeroglíficos de hace 5.000, claro, no los entendemos todavía.
Claro.
Entonces decía, bueno, uno decía, pongan la cara. Bueno, digo, lo que quiero decir es la locura que es eso. Y la otra es la potencialidad catastrófica. Fíjense que, digo, que un desastre en una central nuclear es catastrófica. Uh-huh. O sea, como pasó en Fukushima, como pasó en Chernóbil. Entonces me parece que eso hace, sobre todo el tema de residuos, no tiene soluciones. No tiene solución porque es una máquina de generar residuos que tardan 10.000 años su peligrosidad. Los debates de la salida de... está en una encrucijada el mundo, sí, y América del Sur y el sur global mucho más, por supuesto, pero creemos que es el momento y lo están, y algunos lo están pensando de manera muy concreta. Petro, por ejemplo, Gustavo Petro, el nuevo, uh-huh, presidente electo de Colombia junto a Francia Márquez, su vicepresidenta, tuvieron en su plan de gobierno que ganó y están empezando una transición energética que incluye no solo la prohibición del fracking, que ya lo anunciaron, o sea, como sino además ¿cómo va a dejar bajo tierra los combustibles? Cuando tiene una gran dependencia del petróleo. Pero él está apostando a eso. Y acá nomás tenemos, y acá en Neuquén más cerca aún, en Chile, ¿no? Boric, que tiene la cuestión socioambiental también en un país netamente extractivista, uh-huh, y el modelo neoliberal, o sea, el experimento neoliberal más, creo que más importante del subglobal.
Más exitoso, sin duda. Digamos, en el que mejor, no, más estable, quiero decir. En ese sentido lo digo.
Estalló
exitoso
por el aire.
Estalló por el aire después de muchísimo
con
tiempo.
Con la desigualdad, sí, pero estalló.
Han demostraron que pueden sostener niveles de desigualdad alarmantes, indignantes, sí, durante mucho tiempo.
Ah, exitoso para en el ese mal, sentido, sí.
Obviamente. Sí, sí,
es verdad, para eso, los ganadores, sí, sí, sí. Pero que también era vendido hace no mucho tiempo, antes del estallido del 2019, sí, como el ejemplo a seguir.
Sí, esto, siendo,
lo veíamos a Macri, decía, queremos ser como Chile. Sí. Y que, bueno, cuando discutimos el modelo extractivista, lo discutimos también desde ese lugar, de un lugar neocolonial, o sea, de disputa de lo neocolonial. Y lo que digo con la inevitabilidad de la salida de los combustibles fósiles es que una región como Neuquén la tiene que pensar de la mejor manera posible. Y eso hay que empezarlo cuanto antes, con los sindicatos, con los trabajadores adentro, por supuesto. ¿Cómo transformás a un trabajador del petróleo en un trabajador, por ejemplo, de las energías renovables para que gane mucho dinero como ganan ahora? Y poder continuar ese legado. Bueno, eso hay que empezar a pensarlo porque va a pasar. Va a pasar a la fuerza de un día para otro con del mercado, o va a pasar de manera planificada, pensada, con la gente adentro. Y desde ese lugar también cuestionamos esa mirada de Vaca Muerta como la salvación de Argentina. Y esa mirada simplista, ¿no? Mm. Sin tener en cuenta lo que ha pasado, las venas abiertas de América Latina.
Estamos hablando con Enrique Viale, él es integrante de la Asociación Argentina de Abogados, es especialista en Derecho Ambiental. Quería aprovechar para consultarte, Enrique, sobre este modelo extractivista, justamente, porque Vaca Muerta no es solo Vaca Muerta en nuestra región, en Allen, no sé si pasaste por allí.
Conozco muy bien.
Sí. Bueno, se ve desde la ruta.
Y cómo ha transformado ¿no? una... plantaciones centenarias, una actividad
productiva.
Sí,
aparte
productiva.
Lo hemos naturalizado, como total. Vecinos pasamos por ahí, lo vemos y no decimos absolutamente nada, está totalmente naturalizado, están, uh-huh, haciendo fracking al lado de las chacras.
Al lado y transformando un modelo productivo que tuvo 100 años por algo que va a durar 10, 15 años. Entonces eso también es parte de lo que tenemos que pensar, ¿no? Uh-huh. Digo, algo que tiene más de 100 años, que tuvo que ver con una cultura, que habría que apoyar. Muchas veces se debilitan economías regionales para mostrar que la única salida es esta, ¿no? Y Allen lo conocemos muy bien, justamente por Maristela Esvampa, con quien escribo, es de Allen. Claro. Y lo ha vivido, lo hemos vivido en carne propia y hemos estado desde el principio. Nosotros hemos venido acá en Neuquén también miles de veces, hemos venido con el 2012 antes de la firma del acuerdo YPF Chevron, me acuerdo ahí al lado del aeropuerto, en el salón, ¿cómo es que se llama? El salón tan conocido, ese tan grande, al lado del aeropuerto.
El UAM. El espacio del UAM.
El UAM, que se hizo UAM. Un debate público de la. ¿Se acuerdan? Un debate muy grande que hubo el 2012 que organizó la legislatura por el tema de que venía Vaca Muerta, ¿no? Y ahí uh-huh. nosotros participamos, hemos estado en Allen en infinidad de oportunidades y acá también recorriendo la región, en Añelo.
Bueno, en Zapala también hay una situación muy particular. Muy cerca de Zapala también se hace extractivismo y Zapala está asentada sobre un acuífero natural. La gente, los vecinos de Zapala, toman agua, abren la canilla y toman agua mineral.
Claro, como si fuese...
Pero no se sabe las dimensiones hasta dónde llega. Y bueno, con el fracking puede correr peligro este acuífero también.
Yo creo que, y entiendo lo que significa en el imaginario Vaca Muerta, pero la fractura hidráulica, la técnica de fractura hidráulica, nunca olvidemos que es una técnica muy controversial en todo el mundo. Está prohibida en Francia. Y acá tenemos a Total haciendo, o sea, Total, que es una empresa petrolera francesa, digo, está haciendo acá lo que no puedo hacer en Francia. Está prohibida en Alemania, está prohibida en Inglaterra por el tema de los sismos, Sausal Bonito, uh-huh. ¿no? Ustedes saben lo que pasa en Sausal Bonito, que
sí, hemos hablado.
Lo han hablado. Por suerte hay una radio como Radio Nacional que se pueden hablar estas cosas. No es fácil hablar estas cosas, ustedes lo saben. Pero lo que ha pasado en Sausal Bonito, está prohibida en Bulgaria, está prohibido, incluso en Estados Unidos, que está permitido. Y ha tenido un crecimiento muy grande en algunos lugares. En otros estados está prohibido. En el estado de Nueva York, por ejemplo, el estado, no la ciudad, sino el estado de Nueva York, uh-huh. está prohibido. Es decir, que es una técnica cuestionable, que la estamos haciendo de una manera ustedes saben que atraviesa acuíferos. Bueno, veremos qué pasa o qué es lo que está pasando. Sí, nosotros pudimos ver que genera muchísimo más residuos. Y el lado B de Vaca Muerta son estos residuos casi sin tratar, como que se termina socializando sus pasivos, ¿no?
Uh-huh. Enrique, bueno, te agradecemos mucho haber venido hasta aquí, hasta la radio, para charlar un ratito, pero te comprometo para dentro de algunos días volver a comunicarnos con vos, porque quiero consultarte específicamente sobre la ley de humedales, este proyecto que está durmiendo en el Congreso.
Más de 10 años.
Exacto.
Con un triple lobby que no permite que salga. Y en el medio se han quemado, por ejemplo, en los humedales cercanos de Rosario, enfrente a Rosario, perdón, en Entre Ríos, 900.000 hectáreas en los últimos 2 años. Uh-huh. Una locura.
Muchas gracias nuevamente.
No, muchas gracias por invitarme.
Enrique Vial estuvo aquí de visita en Radio Nacional, es abogado especializado en derecho ambiental y además preside la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que en un ratito nada más va a estar firmando en la jornada de hoy un convenio con la APDH en la provincia de Neuquén. 11:38.